Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida. La primera intervención, Ana.
Sí. Esta vez se ha hecho de desear. Estábamos Luis ya y yo ahí de los nervios ya comiéndonos las uñas porque es que nos encanta poder estar aquí. Echábamos mucho de menos, con lo cual yo estoy encantada y yo imagino que Luis también.
Luis Crobeto, pues, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ana, qué alegría volver a oírte. Ya te echaba muchísimo de menos, más que a Juan. Ya no nos quiere ese chico, ya no nos quiere. Nos ha cambiado por otros.
No. Seguimos en la misma dinámica. La idea es la misma. Vamos incorporando los colaboradores y las colaboradoras a este programa y es vuestra primera intervención. Y como es la primera, como es un saludo general, la pregunta de protocolo: ¿cómo estáis? Como queráis. ¿Cómo estáis en el Banco de Alimentos de Vizcaya? Y Ana, ¿cómo habéis empezado o cómo seguís la Fundación Lagungo?
Bueno, yo, fíjate, cuando estabas haciendo la pregunta, la primera frase que me ha venido a la cabeza es, bueno, pues hemos empezado como acabamos. Yo creo que ya llevamos unos años con la sensación de que antes había como unos periodos de picos, de más trabajo, luego unas valles. Y ahora es una sensación como de permanente, ¿no? Es decir, que el trabajo se mantiene, que hay un trabajo estable y que ya estos picos no son tantos, porque el trabajo está alto en cualquier momento. Entonces, acabamos el curso y es verdad que en verano, sobre todo todos los programas que tienen que ver con lo escolar, descansan un poquito, pero volvemos a empezar en septiembre y hay que reactivarlo todo. Algunas con más actividad para reactivar y otros para continuar. Pero, por ejemplo, es verdad que cada vez tenemos, ¿no? Como una cosa que vamos notando, cada vez tenemos pues mucha más demanda de cómo poder ayudar a las familias, ¿no? Desde la misión de Lagungo en situación de vulnerabilidad, pero mucho nos llaman desde centros educativos, ¿no? Es esta sensación de cómo podemos ayudar a las familias y a los menores y cada vez nos llaman más. Entonces, ahí tenemos, pues bueno, una demanda importante y por eso septiembre y octubre son meses en ese ámbito de mucho trabajo para reactivar. En lo demás seguimos igual, con mucha demanda en lo que es la atención a personas con necesidades emocionales y a personas en situación de vulnerabilidad. Seguimos atendiendo los mismos perfiles y no bajamos de volumen de intervención. Me imagino que como vosotros, de bajar nada, nos mantenemos o subimos.
Justamente, aquí me parece que estoy hablando yo, porque es que el verano no hemos parado y ahora pues estamos ya preparando, ya nos queda un mes para gran recogida, 24 y 25 de noviembre, entonces ahora me pongo a pedir voluntarios para estar en las tiendas como un loco, porque ya sabéis que necesitamos unos 5.000 personas que estén un par de horitas en los supermercados, pues animando y orientando a los compradores para que se animen y tengan... pues eso, dejen algo para las personas necesitadas de Vizcaya, que siguen siendo más de 26.000. Yo estoy viendo como que no baja, así que nos hemos estabilizado en esa cantidad de personas y ahí estamos. O sea que... Y luego también comentar que el otro día pues el tesorero me pasó las cuentas y me quedé impresionado porque, fijaros, habiendo recaudado más dinero que nunca, sin embargo, estamos comprando menos que nunca porque la inflación nos está pegando muy fuerte. Además, claro, la inflación dicen que es en torno a un 4, pero en alimentación es un 15. Y nosotros lo que compramos es alimentos. Por lo tanto, la inflación nos está castigando muchísimo, hasta el extremo de que no podemos dar aceite, hasta el extremo que hemos bajado de 6 litros de leche a persona a 4 litros de leche en persona a mes. En fin, los huevos también han subido muchísimo. Es decir, estamos en una situación complicada porque la necesidad sigue siendo la misma y las posibilidades de adquisición de alimentos son menores, precisamente no por la generosidad de la gente, que es extraordinaria, sino por la inflación.
Y no tiene la pinta, además, de que la cosa vaya a mejorar desde el punto de vista económico y puntualmente desde lo que son los precios de los alimentos básicos, la compra diaria en los supermercados. El comentario sigue siendo el mismo. ¿Qué caro está aceite? ¿Qué caro está lo otro?
Es que además, donde la inflación está golpeando más fuerte es precisamente en los productos de primera necesidad, que es lo que todos compramos y lo que todos necesitamos, ¿no? Como su nombre indica, primera necesidad.
Fíjate, Luis, que la gente es súper generosa porque efectivamente la cesta de la compra para todos es carísimo. Y luego el otro elemento que también está haciendo que todas las familias en general, pero cuanto más vulnerables, peor, es el tema de las hipotecas. Quiero decir que las
Claro.
personas que están en una situación de vulnerabilidad, pero que, bueno, pues que por diferentes motivos han podido tener un piso comprado, es decir, una unidad ahí media, ¿no? Porque el resto no
Sí.
pueden llegar ni a una hipoteca, están con los alquileres, que ese es otro tema, ¿vale? Pero claro, el tema de la subida de las hipotecas junto con la cesta de la compra está haciendo que personas que igual pueden tener incluso un empleo más o menos, pero que no les viene tampoco, es decir, tener
Claro.
un empleo, tener unos ingresos en este momento, tal y como está la situación económica, hace que a algunas personas no les llegue. Yo me acuerdo que hace años que hicimos un recorrido en un proyecto por diferentes países, por situaciones de ayuda a familia y demás, y en Alemania empezaban a hablar de estas, hablaban de los minijobs, ¿no? O de personas con trabajos, con ingresos,
Justo.
pero que eran pobres porque no les llegaba. Bueno, pues aquí también de esto se ha
Pues
hablado.
lo tenemos aquí ahora. Ahora
Claro,
lo
pero
tenemos
ahora con
aquí.
toda esta situación económica, las personas, aunque trabajen, no les llega. Esto es como cuando dicen, las personas que cobran ayudas sociales, ¿no? Que no es una crítica. No les llega. O sea, porque paga un alquiler, asume los gastos de la cesta de la compra. Es decir, es que tener ingresos en este momento no te garantiza no estar en una situación de vulnerabilidad alta porque, tal y como está la situación económica, no les permite llegar a fin de mes.
Sí, de hecho, nosotros ya tenemos muchas personas de las que tú estás hablando, personas que tienen eso, unos sueldos bajísimos y que no les permite llegar a fin de mes y lo que tú dices, tienen una hipoteca, tienen hijos, tienen gastos y no les da la vida. Y entonces, pues, tienen que personas que en su vida pensaron que ellos iban a necesitar ir al banco de alimentos o necesitar pedir una ayuda al gobierno vasco o a Cáritas o a la Cruz Roja, y sin embargo, pues está ocurriendo porque la situación es esa, la que tú has explicado perfectamente bien.
Hoy hemos conocido a primera hora de esta mañana el desempleo suma 13.400 personas en Euskadi y la tasa de paro se eleva al 8,32%. El número de ocupados en el tercer semestre de 2023 en Euskadi se redujo en 2.800 personas hasta los 974.200 trabajadores, mientras la cifra de desempleados ascendía en 13.400. 400. Paro subía el 92.700 personas en verano y se crearon 209.100 empleos hasta un máximo de 21,2 millones, o que los hogares con todos sus miembros en paro suben en 12.800 personas y los que tienen a todos ocupados marcan récord para el conjunto del Estado. Resultados empresariales. Por ejemplo, el Sabadell, un banco, gana 1.028 millones hasta septiembre, el mejor resultado de su historia. Empresas como Repsol ha ganado 2.785 millones a septiembre, un 14% menos y acelera el dividendo. Hemos conocido que Iberdrola eleva un 17% sus ganancias a septiembre hasta 3.637 millones y apunta a un nuevo beneficio récord.
Sí, que además por otra parte ellos están ganando muchísimo dinero con la subida de los tipos y sin embargo la gente se está empobreciendo con la subida de los tipos. O sea que esto es una cosa espantosa. Yo lo veo, bueno, lo veo por mis hijos, que gracias a Dios no tienen especiales problemas, pero las hipotecas se les han disparado de una forma extraordinaria, ¿no? O sea que, y ellos, bueno, pues lo pueden hacer frente, pero ahora pueden hacer frente pasando, o sea, pues apretándose el cinturón, ¿no? Que bueno, y dando gracias a Dios, porque al fin y al cabo, pero claro, dices, eso a una familia que está en condiciones de vulnerabilidad, que le suba la hipoteca es que les hunde en la miseria.
Claro, y luego
Así de
efectivamente.
claro. Y sin embargo, tío, y sin embargo, los bancos no hacen más que ganar. Pero bueno, en
Claro,
fin.
lo que decís, ¿no? Es que, o sea, es como hiriente oír estas noticias, ¿no? ¿Verdad, Luis? O sea, porque dices,
Sí.
o sea, están las familias que les está costando mucho llegar a fin de mes, ¿no? Por una subida de tipos de interés y resulta que los bancos están teniendo unos beneficios tremebundos. Dices, ¿cómo puede ser eso, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que una subida de tipos de interés a las familias les esté arruinando? Lo digo así un poco
Sí.
en bruto, y los
Por
bancos
lo menos
estén teniendo
empobreciendo.
beneficios, empobreciendo, y los bancos estén teniendo unos beneficios. Entonces, cuando éticamente dices, ¿qué está pasando, no? Y que luego hay una pelea tremenda, porque la noticia también que yo he oído es que está ¿no? también unido a la confirmación del pacto entre Sumar y el PSOE, ¿no? Que un poco de las líneas de mantener este impuesto hacia los bancos y hacia grandes compañías, y entonces con una protesta tremenda de por qué tienen que pagar un impuesto cuando están teniendo unos beneficios tan estratosféricos, ¿no? Entonces es todo como éticamente te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? O por lo menos a mí me hace pensarlo, por lo menos.
Sí, sobre todo lo que tú dices es que no, es que es un contrasentido, es decir, que el que te presta se esté forrando y el prestatario resulta que se está arruinando. Pues bueno, hay que hacer algo, ¿no? Porque no es normal. Pero también ocurre, es decir, Repsol, que está ganando un dineral, pero el otro día yo llené el coche y casi me desmayo, ¿no? a la hora de pagar. Es decir, que es todo un contrasentido. Pero, en fin, sí. Como, no sé, yo no, si supiera la solución, pues sería premio Nobel, no sé la solución, pero lo que sí digo es que la situación es muy complicada y hay mucha gente que lo está pasando muy mal.
¿Cuántas veces hemos hablado de conflictos bélicos, de la guerra, de la invasión, Rusia-Ucrania, y ahora tenemos otra guerra, otro escenario que no es nuevo, pero que ha tenido un repunte exageradamente violento, cuyas consecuencias son en estos momentos impredecibles y que está dejando decenas de muertos, que está dejando a la diplomacia sin conseguir ningún resultado por el momento, salvo algo de ayuda humanitaria?
Sí, porque tampoco tenemos en cuenta lo que está pasando en África y en muchas partes del mundo. O sea, que es que estamos en una guerra constante. Yo, eso también es verdad que a veces cuando me quejo, digo, bueno, ¿de qué te quejas? Oye, que mira cómo está los refugiados en Palestina, mira cómo están en Ucrania, mira, y dices, bueno, pues mira, nosotros ni tan mal, o sea, que pese a la crisis, pese a todo, dice, bueno, nosotros ni tan mal, pero así eso no justifica que nos quejemos de lo que nos pasa a nosotros, pero hay un poco también que ver pues eso, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta enfermedad, cuántos heridos hay en este momento en el mundo y no nos podemos acostumbrar. Tenemos que tener la herida abierta constantemente para eso, por lo menos para apoyar y para ver qué se puede hacer. Que es poco, porque son los políticos y los que lo tienen que hacer y no se les dé con muchas ganas, pero bueno.
Y sobre todo porque, Luis, es que son conflictos muy viejos, llevan muchos años
muy viejos
en la mesa y no han hecho nada por solucionarlo, pues porque al final también en todos estos conflictos hay tantos intereses, tanta historia, tanta carga que sí. ha hecho que durante muchos años no se haga nada y estalle, no. Porque estos no son conflictos que estallan de la noche a la mañana porque sí,
no.
El conflicto de en Gaza, ese, vamos, lleva muchísimos años y no se ha sido capaz de resolverlo de ninguna forma. El conflicto de Ucrania tampoco explota de la nada, es decir, lleva mucho. No. Son conflictos, los que dices de África, que llevan mucho tiempo y no hay capacidad en los dirigentes mundiales o no sé, de poder gestionarlos de forma diferente. A mí esto es lo que me llama mucho la atención.
Mira, es que hay una cosa clara, el conflicto árabe-israelí es un conflicto que está, o sea, que de origen está mal, es decir, cuando en el año 47 se queda el Estado de Israel, los ingleses salen corriendo y dejan un desastre ahí espantoso, y la ONU lo que hizo fue reconocer el Estado de Israel, pero no lo hicieron nada bien, y entonces, claro, empezaron a aparecer miles de palestinos que se les echan de su casa y los mandan a freír espárragos, y entonces a partir de ahí, que ya el tema se fue enconando. Luego vienen los altos del Golán, el Jordán, no sé qué. Y claro, pues es que el tema del agua, Siria, Palestina. Bueno, entonces, claro, es que está todo tan mal, pero está mal desde el minuto uno, ¿no? Y en África pasó lo mismo. En África los europeos en el año 60 se marchan todos corriendo, dejan allí un desastre y así están. Porque es que no les ha dado tiempo a organizarse. Y luego, bueno, lo de Ucrania, pues es otra liada, no sé qué. O sea, que son todo temas muy antiguos, muy mal iniciados y muy mal resueltos. No, muy mal resueltos no, están sin resolver. Y entonces así nos va la vida. Que los conflictos se enconan, la violencia va más y no se ve solución.
Efectivamente. Y acabamos con refugiados.
Sí.
Vamos, esta mañana he oído 3.000 niños muertos en...
Bueno, en Gaza, no lo quiero ni pensar,
es decir, unos datos que, vamos, que se...
No, que te estremecen, sí. Claro, pero es que yo, lo que comentaba antes, el problema de África nace con la descolonización. Es decir, claro, es que, acordémonos, ¿no? Vosotros sois muy jóvenes, yo me acuerdo que en los años 60 Europa salió corriendo de África y dejó un desastre espantoso. Y ese desastre espantoso se ha seguido profundizando. Y claro, ahora la violencia, la pobreza, la corrupción, porque claro, la gente sale corriendo porque no tienen posibilidades de vivir. Y claro, y luego Europa tampoco tiene la capacidad de asimilarlos. Y entonces, bueno, pues estamos otra vez con la pescadilla que se muerde la cola, pero son personas, son niños, son vidas humanas. Y claro, pues es que clama al cielo todo lo que está pasando.
Yo siempre, o sea, tengo muchas dudas porque has dicho una frase de Luis que nos la repiten mucho. Europa no tiene capacidad de asimilar a estas personas. Yo creo que Europa tiene capacidad de asimilar,
bueno,
y lo hiciera bien.
Tienes toda la razón.
El problema es, primero, hay un tema político de nos invaden, ¿no? ¿Vale? Que además ahora, con toda esta línea en Europa, que hay cada vez más países con gobiernos populistas o de ultraderecha, nos trasladan esta imagen de nos invaden y tal, y no es verdad. Es verdad que depende cómo lleguen, ¿no? Y es verdad que la situación ahora en Canarias es insostenible porque efectivamente es difícil de gestionar la llegada de no sé cuántos miles de personas. Pero no es porque Europa no las pueda, porque de hecho, fijaros una cosa, yo estoy dando, desde que empezaron con la situación de Ucrania, ¿no? Empezamos a trabajar y a dar formación a personas que han empezado a acoger a familias de Ucrania y demás, con lo cual conozco mucho. Bueno, hemos sido capaz de acoger a las personas de Ucrania con una situación legal y administrativa vinculada a las situaciones de protección internacional especial, de una forma rápida, automática e inmediata. Y hemos sido capaces de acogerlos y asimilarlos, suena fatal, no me gusta nada, pero hemos sido capaces de acogerlos de una forma ágil y rápida. Es decir, tenemos capacidad para poder gestionarlo. Lo que pasa es que a veces, por diferentes razones, no lo queremos hacer. Y luego es verdad que cuando llegan en oleadas es muy difícil de gestionar. Pero es una cuestión también de cómo nos lo planteamos y de cómo lo queremos hacer. Porque cuando tenemos voluntad, lo podemos hacer, y el ejemplo está en cómo hemos gestionado el conflicto de Ucrania, muy diferente
no, Ana,
gestionado otros conflictos.
Y una cosa importante es que el otro día he leído en la prensa que el aumento de población en Euskadi es debido a la inmigración, así claro. Que es que sí que podemos aceptarlo, y sí hacen falta, es decir, porque claro, el relevo generacional en este momento aquí está muy muy complicado, porque no hacen niños. Entonces, es decir, si en este momento estamos saliendo adelante gracias a la inmigración, están naciendo niños aquí gracias a la inmigración. Por lo tanto, no es que no se puedan asimilar, es que son necesarios, porque si no, esto se va a convertir en un país de viejos. ¿Y quién va a trabajar? O sea, que es que están haciéndonos un favor. Y eso hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Y lo que tú dices, cuando hay voluntad de hacer las cosas se hacen bien y rápido.
Efectivamente. Y tenemos un ejemplo, con cómo se ha gestionado el conflicto de Ucrania y cómo se ha gestionado el acoger a las personas que salían del conflicto. Totalmente diferente, nada que ver a cómo se ha acogido y se ha gestionado los conflictos.
Pues
y cómo
eso.
Se ha gestionado el acoger a las personas que salen de conflictos, nada que ver.
Mira, y luego, otra cosa importante es que, claro, esos refugiados están en tierra de nadie, porque encima sus casas las han destruido. Sí. Bueno, es que el problema es que no, o sea, es de unas magnitudes que se nos escapan. Y lo que tú dices, ¿quién lo puede solucionar y cuándo lo va a solucionar? Porque son personas, así, y los políticos tenían que estar dedicados a gestionar el bienestar de las personas. Y el primer bienestar de las personas es vivir en paz y en su casa.
Claro, fijaros cuando empezó el conflicto de Ucrania, cuando empezaron a llegar las familias, ¿no? Todas pensaban que esto iba a ser, ¿no? Además, los que acogían te decían, ¿no? Pues que pensaban que esto iba a durar, no sé, 3, 4 meses y que luego iban a poder volver. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos con el conflicto de Ucrania?
Y lo que te rondaré, Morena, y lo que te rondaré, Morena.
Claro, va para largo. ¿Cuánto tiempo, el estallido del conflicto en Gaza hasta ya ahora, con unas consecuencias, bueno, yo creo que nunca vistas, pero lleva mucho tiempo? No parece que hay muchas posibilidades de que esto pare en tiempo breve.
No tiene ninguna buena pinta.
No tienen pinta. Entonces, bueno, pues tendremos que estar alertas y viendo y tratando de vivirlo, bueno, pues desde la preocupación, pero con la distancia que nos permita sobrevivir, porque estar continuamente viendo, ¿no? Esto lo hemos hablado cuando veíamos en la pandemia, estar continuamente viendo, ¿no? En la televisión todo este tipo de situaciones nos lleva a dos partes, a una de decir, qué mal lo paso, estoy todo el día angustiada, y la otra es a la de, bueno, me acostumbra tanto a ver violencia que ya me afecta menos, entonces...
No sé, eso es una cosa importante, peor. Eso has dado con el dedo en la llaga, Ana. Es que llega un momento que de tanto verlo te acostumbras y piensas que ya no es real. Y eso es espantoso, porque significa que se te han callecido el alma, ¿no? Y ya ves como normal lo que es extraordinariamente malo. A mí es una cosa que me preocupa muchísimo, eso, porque es que nos puede ocurrir a todos.
Esperemos que la próxima conversación, ojalá podamos contar mejores noticias y podamos hablar.
Una cosa que sí que es bonita es que nos acordemos que el Papa Francisco ha convocado mañana viernes una jornada de ayuno, oración y sacrificio para conseguir la paz entre judíos y palestinos. En fin, es una iniciativa espiritual, pero creo que en este momento hay que poner toda la carne en el asador y todas las iniciativas que surjan serían buenas para conseguir la paz.
También el pasado 17 de octubre había otra jornada por la paz y la reconciliación. Vamos a terminar de una forma un poco con un guiño. Lo hacemos con un día lluvioso en Bilbao, en Vizcaya. Ya era hora también de que... Sí. De que...
Oye, que coste... Que yo quería ponerme la gabardina, que se me estaba polillando.
Sí, pues otro día hablaremos de este clima que nos está volviendo locos, ¿eh? O sea, otro día hablaremos de este.
Otro día. Bueno, pues ya, pero ya estás entonces tranquilo, ya te has puesto la gabardina, ya le has dado uso.
Sí, ya le he dado uso. Y bueno, hombre, es que era nueva, chico.
Y te has reconocido con ella.
Sí, me he mirado al espejo, yo soy el inspector Gadget.
Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muchas gracias por haber estado aquí una vez más, la primera intervención en este curso 2023-2024, y también Luis, desde el Banco de Alimentos de Vizcaya, muchas gracias, y en la próxima seguimos hablando de la gran recogida del Banco de Alimentos de Vizcaya, que nos darás mucha lata.
Hombre, por supuesto, no lo dudo.
Bueno, gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes y un abrazo.